partir de este miércoles, 11 de noviembre, a las 9 y media de la noche, 21:30, habrá un nuevo programa que va a combinar deportes y literatura. Y para eso, obviamente, hacía falta alguien que ame mucho el deporte, pero que además ame mucho la literatura. El programa se va a llamar Contar la Vida y el conductor será nada más ni nada menos que el escritor Eduardo Sacheri. Eduardo, ¿cómo estás? Marcelo y Maximiliano te saludan. Buenas tardes.
Hola, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bueno, contanos. Me imagino que ya con muchas ganas de que comience el ciclo. 13 programas.
13 programas, sí. Lo estuvimos empezando a grabar en medio de esta coyuntura tan difícil de los últimos meses. Difícil de grabar por esto de que los invitados pudieran acercarse y, claro, y pudiéramos efectivamente con todos los protocolos del caso encontrarnos para hacer los programas, pero sí, por suerte en una librería muy linda de ahí del barrio de Almagro, en un ambiente muy, muy bonito, con la verdad con invitados de lujo para esto que vos mencionabas, ¿no? De sirviéndonos de algún cuento, alguna novela, leyendo un pedacito cada uno y usándolo de disparador, ponernos a charlar de la perspectiva sobre el deporte y sobre la vida en general de esos atletas de primer nivel, la verdad que tenemos.
La lista de los atletas es buenísima desde el punto de vista de sus calidades deportivas, pero además me imagino historias de vida absolutamente distintas, porque Pichot, Noel Barrio Nuevo, la Tigresa Acuña, Imhoff, Cachito Vigil, Silvio Velo, el futbolista ciego, Mariano Zabaleta, el tenista, Maca Sánchez. Realmente está buenísimo ese abanico de entrevistas.
La verdad que yo creo que sí, todo mérito de la producción. Y bueno, y de ellos que se animaron a venir, pero... bueno, con esto que tiene Deporte B, me parece, viste que apunta precisamente a pensar al deporte en su conjunto, en su diversidad de todo tipo. Me da la sensación de que lo más lindo que tiene el canal y que tiene esa lista de invitados es eso de lo diverso, sí, viste, de gente súper recontra consagrada de lo mediático, no sé, Pichot, Zabaleta, sí, chicas que son menos visibles, ¿viste? Y también, bueno, la Tigresa Acuña no, porque la visibilidad la tiene, uh-huh, pero, ¿viste? O atletas con una mirada sociocultural también súper jugada, como puede ser Imhoff, uh-huh, ¿viste? Que también aportan desde otro lado. La verdad, uh-huh, es que yo creo que quedó un plantel realmente muy, muy bueno.
¿Y de qué se trata el programa? Contanos algo sin spoilear.
Mira, en cada caso elegimos a veces un cuento, a veces una novela, muchas veces de autores argentinos, no siempre, pero muchas veces, y leo yo un pedacito de un texto, no sé, ponele con Silvio Velo, agarramos el Aleph, nada menos, un cuento de visiones múltiples por un escritor ciego, como sí, Borges, y leer un pedacito y ver qué nos va disparando, y leer otro pedacito y volver a hacer lo mismo. Con esto de que, más allá de que los cuentos que elegimos sean muy buenos, en cada persona dispara algo distinto lo que lees. Uh-huh. Y eso, y lo dispara hacia el interior del propio entrevistado, que es lo mejor del asunto, y te permite una introspección y unas relaciones emocionales e intelectuales que va haciendo cada invitado, que están buenísimas. Y su programa de poquito menos de media hora, pero así con una charla bien profunda, bien distendida y bien tratando de salirse de, no del cassette, porque no es que tengan un cassette, pero sí, suponete, cada deportista tiene su perfil específico y su especialidad. Uh-huh. Bueno, acá tratamos de irnos a otros lados que va más a la humanidad profunda de cada uno. Ojalá lo hayamos conseguido, vamos a ver.
Nosotros estamos acostumbrados a hacer la radio absolutamente espontánea, digamos, hoy hacemos el programa de hoy. Podrá haber alguna nota grabada, pero básicamente hoy hacemos el programa de hoy. En el caso de este programa, es un poco como también ser escritor, porque ya lo hiciste en su momento y ahora se lo entregás a la gente.
Exacto, sí, es una buena comparación, como bueno, ya lo hicimos, ya fue a la imprenta y ahora empiezan a salir los objetos relucientes ahí, todos flamantes para estrenarlos, pero que siempre son distintos también. Uh-huh. Quiero decir, una cosa es verlo desde el lugar de hacerlo en el momento, y lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno pregunta, y después verlo editado, completo, musicalizado y todo, la verdad que es muy lindo. Creo que quedaron muy bien, y como te digo, es media horita de sumergirte en ese personaje y acompañarlo ahí como en ese itinerario emocional que van haciendo. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho.
¿La elección de cada libro, de cada novela, con respecto al invitado, es aleatoria? ¿Tiene algo que ver con el personaje en sí mismo?
Mira, tiene que ver desde nuestras propias hipótesis, digo, sí, claro, de la producción y mía. Quiero decirte, a lo mejor, como te decía, la Lef con Silvio Velo, la cuestión de la ceguera como obstáculo o como trampolín.
Claro, pero el futbolista, bueno, recordamos, sí, un futbolista ciego, de la selección de ciego.
Exactamente, el capitán de los murciélagos. Y bueno, desde ahí vamos, pero, o ponele los tres mosqueteros y el todos para uno y uno para todos de Alejandro Dumas, pensando en un rugby, ¿viste? Sí. En el deporte con tanto símbolo de compañerismo. Ahora, lo más lindo de todo es cuando te empezás a hablar y te vas yendo para cualquier lado, que no es cualquier lado, sino es como si fuera un embudo donde el entrevistado se va metiendo en su propio mundito a contarte y a revivir lo más profundo. Así que es como una mezcla. Los usamos de disparador y terminamos en cualquier otro lado.
Eduardo, la última que te hago yo, y después te dejo con mi compañero, que es un especialista en escribir también, porque ha sido toda la vida y sigue siendo periodista gráfico. ¿Cómo nació y cómo se desarrolla el amor tuyo por el deporte?
Mira, desde la niñez aprendí a jugar al fútbol con mi papá. Uh-huh. Y aprendí a seguir los partidos de Independiente por la radio y los poquitos que quedaban por la tele también con mi papá. El fútbol fue siempre como mi deporte más básico, pero como encima me crié en Castelar, en el Gran Buenos Aires, donde en los años 70 los clubes tenían una vida frondosa y multitudinaria, todos los demás deportes me llegaron también así, ¿viste? La natación, el básquet, el tenis, el patín, todo por eso de vamos con los pibes a matar las tardes al Club Morón, que era nuestro club cercano. Así que está totalmente mezclado con los mejores recuerdos de mi niñez y de mi vida en general.
Bien, ¿cómo andas, Eduardo? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, mira, yo quería un poco hablar de Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, ¿no? Que tiene que ver con el deporte y hay historias geniales, ¿no? El mismo cuento Esperándolo a Tito, bueno, Valle Invicta, La Promesa. El de Valle Invicta me encanta. Es la historia de Rómulo Lisandro Benítez, que hay como una confabulación de todo el pueblo para homologar un récord que es un poco inventado, ¿no?
Sí, muy inventado.
Y es genial cuando citás a que está involucrada hasta la iglesia en esa confabulación, ¿no?
Y, viste, a veces yo creo que el deporte es como un escenario privilegiado de las formas de ser de las personas en general. O sea, no creo que el deporte sea un comportamiento estanco, sino que está mezclado con todo lo demás, pero lo refleja con una claridad y con una evidencia muy grande. Entonces, para las cosas más nobles y para las cosas más turbias, y para lo chanchullo también. Entonces, viste, me gustaba explorar ese pueblo que decide quedar inscripto en la historia a partir de un récord absolutamente mentiroso, pero bueno, donde están todos de acuerdo en mentir juntos. Esa es un poco la idea de Valle Invicta.
Sí, y hay cosas que son como, pareciera como colaterales al cuento, que son geniales, como la historia de Pastuzzi, ¿no? Que dejó el arco porque no era el candidato ideal para la hija del pueblo, para una de las hijas de los grandes del pueblo, ¿no? Entonces tuvo que dejar el arco porque tenía que trabajar de algo más decente o que diera más rédito. Es genial todo eso que tocas, y todo eso que vas incorporando. Y en Esperando a Tito es como la ilusión de todos los que jugamos alguna vez en el potrero, de poder contar con ese jugador que nos da la calidad extra, ¿no?
Sí, y además que no se engrupa.
Claro.
Quiero decir, yo creo que cuando tenemos amigos que tienen éxito en la vida, en el ámbito que sea, creo que tácitamente estamos esperando que el éxito no los cambie, o que la fama, o que la guita, claro, o que una relación amorosa, lo que sea, en lo que le vaya bien, que no nos prive de la misma persona que supo ser. Entonces, bueno, Esperando a Tito juega un poco con esto de...
Claro,
no solo que...
Y,
sí,
y el protagonista ya tiene hasta pensada la respuesta en caso de que Tito falle, ¿no?
Y porque, bueno, ahí en el cuento todo se va oscureciendo en algún punto. Me parece que la estrella de Europa que iba a venir a ayudarnos en el desafío del barrio, me parece que, ¿no?, que nos traicionó y no viene. Entonces, qué bueno, que también puede pasar. Claro. Y también pasa.
Y ese récord que Tito viene a que quede firme, a salvar ese récord, es mucho más importante que toda la gloria de Italia.
Bueno, yo creo que lo que tiene el deporte es que su dimensión amateur, su dimensión cultural, simbólica, afectiva, es enorme y eventualmente es mucho más grande que la cosa esa mediática, global y millonaria que también tiene el deporte, pero una fracción menor. Quiero decir, cualquiera que juega algo, mientras juega, le importa mucho más ganar y jugar con sus amigos, ganar y disfrutar con sus amigas, que cuánta plata haya en el medio, que en general la mayoría de los deportistas no solo no cobramos por hacer deporte, sino que pagamos en sí. Eso es amor, en definitiva.
En La pregunta de sus ojos, que es la obra, la novela que en la que se basó Campanella para hacer El secreto de sus ojos, hay una incorporación del fútbol que es casi central, ¿no? Cuando pensaste la novela, ¿La construiste un poco desde ahí? ¿Eso fue como que se sumó y después lo hiciste más importante dentro de la novela? ¿Cómo te viene esa parte donde hablas de la pasión, que es lo único que no cambia a una persona? La pasión por el deporte, ¿no?
Mirá, en realidad, cuando yo escribí La pregunta de sus ojos, el libro, venía de escribir y publicar 3 libros de cuentos. En esos libros de cuentos había muchos cuentos de fútbol y era como mi costado más conocido. Y de hecho en la novela, como para no quedar tan pegado al costado futbolero, lo puse muy, muy al margen, el asunto futbolero, en la novela. Ahora, cuando con Campanella empezamos a escribir el guión y a adaptar esa novela para una película, como a Campanella le gustaban mucho esos cuentos de fútbol que él había leído en esos libros, fue él el que me dijo, che, metamos más en el centro el fútbol, que el fútbol regrese al centro. Yo dije, bueno, evidentemente estoy condenado a volver a hablar de fútbol, porque bueno, Juan tenía como en la cabeza ese gran plano secuencia de la persecución en el estadio, y bueno, como en el fondo es esa idea de cuán esclavos somos de nuestras pasiones, las buenas y las malas, la tengo y la comparto y la defiendo. La idea, digo, no me costó nada darle un mínimo giro a la cosa para que los protagonistas tuvieran que ir a buscar al asesino ni más ni menos que al medio de una tribuna llena de hinchas.
¿Por qué lo hiciste de Racing al personaje?
Mira, porque por una cuestión de que el chico era el personaje, el asesino, es de un pueblo es de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, entonces era como lógico que fuera hincha de uno de los grandes, de uno de los cinco grandes, para, pero al mismo tiempo River y Boca no me servían porque teniendo que nombrar en la película antes de la escena de develamiento de la verdad, yo tenía que nombrar varias veces esos jugadores, los de River y los de Boca, hasta los desconocidos son conocidos,
¿sí? Claro.
Y bueno, ahí ya me quedan tres, me quedan San Lorenzo, Racing, Independiente, pero estaba esto de la idea de que fuera en el estadio local, es decir, en su propia cancha. Finalmente no fue así porque lo hicimos en Huracán, pero originalmente era, entonces San Lorenzo ya no tenía su, su viejo gasómetro, entonces ahí eliminamos a San Lorenzo. Y cuando me quedaron dos, me quedaron Racing, Independiente, siendo yo tan hincha Independiente, sinceramente no quería que el asesino, golpeador, entonces dije, bueno, loco, bájensela, se la bajen los vecinos de enfrente.
Además tiene la cancha nueva también, no, no es la cancha vieja.
Claro, que ojo, igualmente lo de la cancha, eso pasa a veces en el cine, vos planificás algo, lo escribís, todo lo que quieras, y después cuando vas a rodar, la cosa cambia, porque finalmente lo hicimos en la cancha Huracán, y no en la en el cilindro.
Sí, claro.
Que también hubiera sido un lío, porque el cilindro de los 70 no tenía toda techada la segunda bandeja como tiene ahora. O sea, tampoco era tan, tan fácil fingirlo. Tenía un cambio muy, muy importante. O sea que, bueno, la cancha de Huracán a mí me gustaba mucho cinematográficamente, por suerte Campanella se copó, y por eso lo hicimos en el Tucó.
Una escena de, creo que de las mejores de la historia del cine.
La verdad es que quedó, a mí me parece que quedó estupenda. Hoy encima sería un poquito más sencilla de hacer la parte aérea, porque bueno, con los drones y eso,
claro.
Pero en 2008 cuando nos rodamos, que tuvimos que hacerlo con un helicóptero.
No, tremendo, tremendo.
60 tomas con el helicóptero y los jugadores, los, digamos, los actores abajo haciendo la jugada, no, no fue fácil, no fue fácil.
Tremendo. La última, Eduardo, ¿seguís dando clase?
Sigo dando clase los lunes, sigo ahí firme en la escuela, en un secundario de acá, Ramos Mejía, en el oeste de Gran Buenos Aires, donde soy yo, sí.
¿Y qué dicen?
Bueno, ahora virtual, ¿no? Todo este año
claro.
Fue a través de la pantalla.
¿Y los pibes te dejan hablar de literatura o hablan de... Porque tener un personaje como vos de profesor es realmente fantástico, o hablan de todo?
Mira, hablamos un poco de todo, pero... Ese truco de cambiar el tema al profesor para que no dé clase,
sí.
Yo lo ejercí durante muchos años en el secundario. La ventaja de cuando uno tiene memoria de las picardías que hacía era que tiene herramientas como para neutralizarla cuando le toca estar frente a un hambre. Así que, en general, de fútbol y de cine, etcétera, hablamos en los recreos.
Claro. ¿Pero vos le das literatura o historia? ¿Das?
No, historia.
Ah, vos das historia. Ah, claro.
Yo soy licenciado en historia, no. Mi ejercicio de la literatura es un ejercicio absolutamente ilegal que realizo. Y acá estoy.
Bien, vos le querés hablar del día de los tres gobernadores y los pibes quieren hablar de la cancha de Huracán.
Claro, pero no funciona, no funciona. No se los permito, soy así. Un castril de la
docencia.
De la historia, ¿qué va a seguir? Sí, loco, hay que estudiar.
Eduardo, es un placer, vamos a estar firmes viendo el programa, seguramente este miércoles, bueno, y todo el tiempo, porque esto lo que tiene Deporte TV, que después los programas se pueden ver en otros horarios, de otras formas, y bueno, estaremos siempre siguiéndolo porque los temas son muy lindos, la idea francamente es muy atractiva y muy novedosa, los invitados son notables y el conductor un fenómeno, así que vamos a estar prendidos.
Hasta lo último, hasta lo del conductor veníamos de acuerdo, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer.
Un abrazo grande, Eduardo, que estés bien.
Gracias.
Abrazo.
Adiós, hasta luego.
Eduardo Sacheri charlando con nosotros. Recordemos que desde este miércoles 11 de noviembre a las 21:30 será un nuevo programa que combina los deportes y la literatura. Contar la vida. El conductor es Eduardo Sacheri. Y algunos de los capítulos serán Agustín Pichot y los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Marcela la Tigresa Cunha y Torito de Julio Cortázar, Silvio Velo y el Aleph de José Luis Borges, Viviana Vila, la comentarista de fútbol se llama, que empezó mucho tiempo con Víctor Hugo, y bueno, ahora está de vuelta con Víctor Hugo, en la música de los domingos de Liliana Hecker, Mariano Zabaleta, El viejo y el mar de Ernest Hemingway, Macarena Sánchez, la futbolista, en La pelota de Felisberto Hernández, Facundo Imhoff, otro cuento ruso de Roberto Bolaños, Noel Barrio Nuevo, La amiga estupenda de Elena Ferrante y Sergio Cachito Vigil, Crónicas de un ángel gris de Alejandro Dolina, ese va a ser tremendo.